Ida y vuelta
con Jacinto Nicolás
y Diego Muñoz.
Las 6 y 23 minutos de la tarde. Vamos a conocer inmediatamente a la persona que nos acompaña en esta primera hora. Ya hemos dicho su nombre, vamos a conocer algunos detalles de su personalidad, Diego.
Sí, pues ya lo decíamos, Carmen Riera, escritora, uno de los nombres más respetados de la literatura contemporánea en este país, y no digamos ya en Baleares y Cataluña, cuya lengua ha honrado con un nivel de escritura realzado por el rigor de la documentación en todos los registros, relato, corto, novela, ensayo. La lista de sus títulos no cabe en este medio minuto, ni la de los premios, el Anagrama, el Ramón Llull, Premio Nacional de Cultura, Cruz de San Jordi. Catedrática de Literatura Española en la Autónoma de Barcelona, acaba de publicar un libro sobre el Quijote visto desde el nacionalismo catalán y va a comisariar la muestra que sobre él abrirá el Ayuntamiento de Barcelona. Dentro de un rato, en la Biblioteca Regional de Murcia, hablará sobre Jaime Gil de Viedma, visto desde Carmen Riera.
¿De qué sirve, quisiera saber, cambiar de piso? ¿Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes zángano de colmena, inútil, cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa? Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo la cara de...
Es la voz del protagonista de esta tarde en la Biblioteca Regional, en esa conferencia inaugural, en ese ciclo homenaje a Jaime Gil de Viedma, que comienza hoy, que acabará el próximo día 10. Carmen Riera, bienvenida, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Protagonista en la biblioteca, hoy la protagonista aquí en este programa es Carmen Riera, que hablará en ese ciclo, hoy en esa conferencia inaugural sobre Gil de Viedma. Ya tiene trabajo sobre la Escuela de Barcelona. Luego hablaremos, porque además hay premio en ese trabajo, primera rama de ensayo en el 88,
¿no?
Y va a hablar de la figura de Gil de Viedma, que era una figura pues muy particular. Ese grupo era muy particular, Marral y otros, pero parece que en el caso de Jaime Gil de Viedma era un poco, no tanto en lo literario como en lo personal, el catalizador del asunto. Había cierta fama, decían que eran una pandilla de vividores borrachuzos, pero Gil de Viedma todos los días fichaba a las 9 de la mañana en su trabajo y así,
por supuesto,
muchos otros, ¿no?
Lo tenía evidentemente muy claro, es decir, tenía esas dos vidas, la del trabajo, ¿no? Porque conozco el día que me espera y no por el placer, ni la nocturna, la de las copas, la de las conversaciones, la de los amigos, pero en las dos vidas era realmente muy brillante.
Bueno, dos líneas maestras de lo que vas a comentar esta tarde en esa conferencia.
Yo voy a hablar de la personalidad un ratito y de la obra poética otro ratito. Yo creo que Jaime Gil de Viedma es muy, muy conocido por los poetas. Quizá lo es como nombre por el gran público, pero a lo mejor lo que hace falta es hacer un poco de proselitismo a la gente que se acerca hoy a la biblioteca para que lea la obra de Gil de Viedma. Y eso es un poco de lo que va a tratar mi conferencia, de dar las pautas para una lectura personal de Jaime Gil.
Tenemos las personas del Verbo, que reúne su poesía completa a la hora de acercarse a sus trabajos. Hay también un curioso diario editado tras su muerte, hay ensayos, en fin, hay...
El pie de la letra que reúne los ensayos. En los ensayos se ve el Jaime pues más, yo creo que sus gustos personales en relación a lo literario. Hay incluso pues un ensayo sobre la revista de bares, es decir, esa afición del grupo, ¿no? Esa afición por las copas y las conversaciones. Y hay también pues referencias a los autores que a él más le habían influido, ¿no? Es decir, es otro Jaime Gil, quizá menos leído que el Jaime Gil poeta, pero también muy interesante.
No es un poeta por descubrir a estas alturas Gil de Viedma, pero si quedara algo por descubrir, ¿qué podría ser?
Pues yo creo que se lee, por ejemplo, de él, y se habla siempre que es un poeta de la experiencia, y se entiende mal esa referencia a la experiencia, porque la gente cree que es que Jaime contaba su experiencia personal, y no es eso, sino que al contrario, Jaime se inventaba una identidad. Había leído el libro de Laumann, de la poesía de la experiencia, que ahora está traducido en Comares, en Granada, y lo entendía como que el poema era un simulacro de una experiencia, y que en realidad el poeta no era quien estaba escribiendo el poema, pero no era quien protagonizaba el poema. Existía esta diferencia. Yo creo que la ironía es fundamental en Jaime Gil, que a veces es una ironía muy sutil.
¿Qué queda en la Barcelona literaria de ahora mismo? Lo que significó toda esta gente, todos estos nombres en aquel tiempo en el que se era de izquierdas, además.
Agost Divin, ¿no?
El Agost Divin. Queda el recuerdo de eso. Quedan todavía algunos protagonistas. Queda la referencia como a una época maravillosa en que todo podía suceder. Esa época era precisamente la suya. Ellos lo decían, ¿no? Que la noche era un paraíso porque cualquier cosa podía suceder en aquel momento. Ahora ya sabemos que las cosas que suceden, pues bueno, el tripartito, Maragall metiendo la pata, es decir, según qué cosas no son realmente muy, muy alentadoras.
Era lo que se echaba de menos también, pero entonces que alguien pudiera meter la pata libremente.
Naturalmente, y lo digo claro, también claro. Con humor, ¿no? Es decir, benditas metiduras de pata trae la democracia, son estupendas. Entonces no se podía meter la pata porque si metías la pata sabías que ibas a Chirona.
No, pensé cuando decía Diego, se echaba de menos, digo, pero se echaba de menos el tripartito hace no tanto, quizá, ¿no?
Claro. Pero además incluso en aquella época por supuesto, Puyol, ¿no? Ellos hubieran dado cualquier cosa para que estuviera el tripartito y algunos de ellos, pues Barral era militante y además fue, pues senador por el Partido Socialista.
Sí, sí.
Luego, Jaime era simpatizante del Partido Socialista, sí, sí. Es decir, que ellos se consideraban gentes de izquierda, pero yo creo que en realidad izquierda-derecha siempre es una noción pues que nos sirve para poner a un lado o a otro, pero yo creo que lo que sí eran ellos eran verdaderos demócratas y eso es muy importante.
Luego igualdad, tenemos tiempo de hablar de Pujol y de Carod y de todo este personal, ¿no? Porque igual salen en la conversación, pero vamos a seguir con más cosas ahora. Pues un tren de la muerte que rige su destino es ese hombre que habla al final, que es Hitler. En él podría ir Cecilia Balaguer, o no, cualquiera sabe, ¿no? Es un poco la pesquisa que propone La mitad del alma, editada en Alfaguara en español y en Proa en catalán. Es la última novela de nuestra invitada, de Carmen Riera, que además ha sido premiada también con el Premio Sant Jordi. Hay toda una historia, es muy curiosa la historia porque... parte creo de una anécdota con Victoria Prego y una carpeta, ¿no?
En una feria del libro. Sabes todo.
Bueno, cuéntalo tú un poco, ¿no? Mejor.
No, yo estaba firmando libros en el 2001 junto a Victoria Prego en Barcelona y bueno, pues era un momento de estos flojos en los que no había casi nadie cerca de la mesa de firmas, del tenderete de firmas, y en eso se acercó una señora, Victoria, que venía así pues como muy nerviosa y un poco preocupada, diciendo: ay, Victoria, no sabía si estarías aquí y por fin te he encontrado, tú no me conoces, pero yo a ti sí y te traigo esto. Y era una carpeta, ella la abrió y dijo: ah, pero si esto es letra de mi padre. Entonces, bueno, yo no sé qué anécdota hay detrás de eso, no se lo pregunté luego a Victoria, pero lo que sí hice fue apartarme del grupo un poco, porque me pareció que a lo mejor tenía lugar allí una conversación íntima. Y entonces empecé a fabular, empecé a preguntarme qué me pasaría a mí si un desconocido un buen día llegaba con unas cartas que no fueran de mi padre, sino de mi madre. Y de ahí parte todo.
Bueno, de ahí parte todo y de ahí nos adentramos en una novela con sus dosis de intriga, con toda una serie de pesquisas para indagar en torno al personaje de Cecilia Balaguer o de Celia Ballester. Hay toda una búsqueda de esa persona que desaparece en 1960 en Portbou y de la que nunca más se sabe, una búsqueda a través de su hija, que es la voz narrativa. Pero hay un juego muy curioso, además, un juego de interactividad con el lector, ¿no? Hasta el punto, porque creo que tú les pides pistas, ¿no? Y hasta el punto de que alguno se ha puesto en contacto con
ella. Sí, eso me ha pasado, sí. Es una novela en la que esta novela se escribe porque la protagonista, la narradora, no ha encontrado las pistas necesarias y como ya pues ha llegado a la radio, a la televisión, ha puesto anuncios, es decir, y no le han podido solucionar, está pidiendo a los lectores que por favor si han visto y saben cómo era la persona que le entregó esta carpeta, porque ella debe saber por qué se la da y qué es exactamente lo que hay allí, ¿no? Se ponga en contacto con ella y por eso escribe la novela. Y entonces es una llamada a los lectores desde la primera línea para que digan, bueno, pues primero eso, si vieron a ese personaje y después si saben alguna cosa de su madre y de su presunto amante que ella considera que es un escritor importante, un escritor europeo importante.
El polvo de la interactividad sería encontrar al personaje de ficción a través de...
Ojalá. Ojalá.
De aquí tiene usted...
Exactamente. Alguien me dijo algo algo así como que el personaje del que trae la carpeta no era una carpeta azul, usted está equivocada, era una carpeta marrón.
Alguien que sabía bien.
Pues alguien que dijo que estaba allí.
Claro, lo habría visto. Bueno, pues hasta ese punto. Hablemos un poco de las versiones, del español y del catalán, porque tú has dicho muchas veces que no traduces, que serías incapaz de traducirte así.
Me aburriría
cual,
muchísimo.
Hacer la novela
sí,
en
sí.
catalán y verterla al español. Entonces lo que haces es una versión, una reescritura, que además te sirve para corregir.
Claro, claro.
Con lo cual, los que no leemos en catalán salimos ganando.
Sí, está mejor en castellano.
En castellano.
Bueno, yo tengo la suerte enorme de tener dos lenguas, o sea, en las que tengo pues suficiente capacidad lingüística, y entonces cuando traduzco al castellano me aburro y reescribo. De manera que alguna vez vuelvo a escribir en catalán lo que estaba escrito en catalán, que no me gustaba, porque las lenguas son filtros para ver el mundo, ¿no? Uh-huh. Y eso me encanta porque las universidades americanas, que nos estudian mucho a los escritores españoles, las hispanistas, sobre todo mujeres, se vuelven locas. Me dicen, pero esa es otra novela. O sea, ¿esta es castellana en catalán? Digo, no, si es la misma. Lo que pasa es que está variada.
Hay un trabajo de documentación también a la hora de escribir la novela, sin duda, donde nos encontramos, además tú has hecho hincapié en algún lugar en torno a ese asunto, una Barcelona de posguerra. Siempre se ha dicho, bueno, Barcelona el último reducto, ¿no?, de la República, de la izquierda. Y tú dices que no, que en Barcelona
absoluto,
se gritaba
Franco,
falso, Franco,
claro,
que Franco entró bajo palio como mandan los cánones
de Manfic. Y de corazón. Uh-huh. Es decir, eso era así. Es decir, lo que pasa es que nos gusta mucho después tener una memoria deformada para poderla llevar a nuestra sardina particular, ¿no?, arrimándola bien. Y resulta que no, que por supuesto que en Cataluña y en Barcelona concretamente, pues había muchos partidarios de Franco, infinitos partidarios de Franco, que luego con la democracia desaparecieron. Parecía que todo el mundo había estado en la oposición, y no es verdad. Basta leer los periódicos.
Sí, en realidad el lanzamiento nacional fracasó en Barcelona, como todo el mundo sabe, gracias a la Guardia Civil, que de parte
claro.
de la República, y ahí se encendió un poco la mecha de la resistencia, ¿no? Que luego, pues lógicamente, tuvo, como tú dices, sus más y sus menos, ¿no?
En cualquier caso, volviendo a la novela, hablábamos de la situación de los exiliados españoles, de mujeres y niños. Hoy, el Día de la Mujer, nos viene bien hablar de ese tema. Mujeres y niños, fundamentalmente, que son los que salían.
Sí,
y son los que luego van a los campos de concentración o de refugiados.
A los campos franceses. Donde nos trataron los franceses francamente mal, y eso que era un gobierno del Frente Popular, eso es una cosa espantosa, ¿no? Siempre un poco esos de los franceses hemos sido siempre los pequeños republicanos, es decir, los aprendices. Y entonces la verdad es que la gente que fue, yo he conocido supervivientes de los campos de concentración franceses, y te lo cuenta perfectamente, ¿no?, cómo los trataban, lo mal que lo pasaron. Eso fue una cosa terrible. Y yo tengo en mi estudio donde trabajo en casa en Barcelona una fotografía que para mí es una referencia, que son esas mujeres y niños saliendo por Portbou hacia la frontera, ¿no?
Claro que la tragedia no acaba ahí, porque muchos de ellos acabaron en los campos de exterminio nazi.
Claro,
¿no?
Claro. Y además eso es terrible, porque fíjate que cuando los americanos liberan los campos de exterminio, todos los gobiernos reclaman a sus gentes, menos el gobierno español. Nuestros republicanos, la gente que salió de aquí fue apátrida, es decir, nadie los reclamaba, nadie se enorgullecía de que hubieran estado en los campos nazis. Creo que hace poco el rey fue precisamente a rendir homenaje a estos republicanos de los campos, pero hasta hace muy poco eso no había ocurrido.
Muchos de ellos fueron a parar a la resistencia francesa, y ni siquiera la oficialidad francesa se enorgullece todavía lo suficiente de los españoles que entraron en París.
Algunos sí, es decir, algunos, yo precisamente para documentarme para esta novela lo estuve viendo, algunos sí que tuvieron incluso la Legión de Honor. Por ejemplo, creo que Julian Grimau, que lo condecoran los franceses, y Franco lo condena a muerte. Es decir, que hay toda una serie de cuestiones de ese tipo. Algunos sí que los franceses los compensaron, a muchos otros no.
En el libro del que hablábamos hay un episodio en el que un abuelo tiene que elegir entre dos nietas, una de las cuales eso está, quiero decir, responde a una documentación.
Eso responde a una documentación. Eso además, si os acordáis de una película muy famosa, La decisión de Sophie, en la que pues los nazis le hacen escoger entre los dos niños. Eso se ve que yo lo empleo allí, que era una estadística que ellos hacían para ver el horror humano ante esa decisión, cómo podía ser, si las madres escogían más a los niños que a las niñas, si escogían al mayor o al menor. Es decir, la delicadeza, y lo digo entre comillas, del horror de los nazis, yo creo que han sido periodos humanos que realmente son absolutamente deplorables. Pensar que un ser humano puede llegar a eso es terrible.
Qué gentuza.
Bueno, Premio Señor de 2003, como hemos dicho, una novela que Carmen dice que no es exactamente una novela histórica, sino con un trasfondo histórico a la hora de recrear luego pues, toda la narración en primera persona y donde, pues como hemos dicho, se habla un poco de todo, de toda esta peripecia, ¿no? De búsqueda de un personaje, de una persona y con un trasfondo histórico con esa Barcelona a la que hacemos referencia y todo lo demás. Ya digo, en Alfaguara, en castellano y en Proa, en catalán, esa mitad del alma, pero hay más.
Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada.
Bueno, ahí está el Nano Serrat, Joan Manuel Serrat, cantando ese Vencidos. Vamos a hablar del Quijote. Vamos a hablar de El Quijote desde el nacionalismo catalán en torno al tercer centenario, que está publicado en Destino. Y ahí vamos a hablar también de política, seguramente. No va a haber otro remedio. Ahí hay todo, pues una polémica que viene ya, o sea, arrastramos pues eso, 100 años, ¿no? Y donde pues el Quijote, pues que se lo queden ellos, ¿no? Dicen los catalanes. Y,
algunos, maticemos.
Y como Fernán Gómez, casi toda la crítica. Algunos. Y los españoles, pues que me da lo mismo, ¿no? Lo que se haga en Cataluña, pues muy bien, pues para mí el Quijote. Estamos hablando de estupideces en uno y en otro.
De otro lado,
otro
claro,
caso,
claro,
¿no?
Claro. Es que hay un nacionalismo periférico terrible, pero también hay un nacionalismo españolista terrible, no claro, lo tenemos que olvidar, claro. Es decir, eso es así. No, lo que ocurre ahora, es decir, en 100 años después del trabajo, vamos, no del trabajo que yo hice, sino del texto, de los textos sobre los que yo trabajé durante 1905, en aquel momento en Cataluña se ponía en cuestión si Cataluña debía celebrar el centenario del Quijote. Ahora solamente lo han puesto en cuestión unos muy pocos, ¿eh? Poca gente. Aquellos más ignorantes, es decir, aquellos que no sabían que realmente parte del Quijote pasa, sobre todo en la segunda parte, en Barcelona. Claro. Y que el Quijote, bueno, pues es vencido por el caballero de la Gran Luna en la playa de Barcelona. Y que al Quijote en Barcelona le pasan bastantes cosas. Una de ellas es que visita una imprenta, ¿no? Uh-huh. Y que para un personaje tan literaturizado como era Don Quijote, esto es un hecho fundamental. Y que el mejor elogio que se ofrece a una ciudad lo ofrece Cervantes a Barcelona.
Es la gran ciudad protagonista.
Evidentemente, es que el otro es el campo, el otro es la Mancha, claro. La ciudad es Barcelona. Claro. Y que además lo que ocurre en Barcelona es real, ¿no? Y que evidentemente si yo fuera un político catalán, reivindicaría eso, pero de una manera absoluta. Y me enorgullecería de que Cervantes hubiera llevado al Quijote a Barcelona. La novela de Cervantes es que es la más importante de todos los tiempos. Es que nuestra literatura se hace internacional con Cervantes. Es que hay muchas cosas ahí detrás.
Pues yo le digo, parece que le daba un poco lo mismo. Pues yo decía que lo sentía tan cercano como el Fausto de Goethe, ¿no?
Sí, yo el otro día lo dije eso en la prensa. Sí. Que, bueno, él lo dijo, yo lo recojo en el libro. Y entonces fue a la televisión por la noche y le preguntaron. Y entonces Pujol, que es una persona muy culta en el fondo y yo creo que es un político de talla, dijo: Carmen Riera tiene razón, no he leído el Quijote, lo voy a leer.
Bueno, ¿eh? Vale.
Digo yo que qué intuición la de Cervantes llevarse Don Quijote a Barcelona, que ahora mismo nos da bien para establecer estas premisas si se lo lleva a Bilbao.
Yo creo que hizo aposta.
Qué gran faena para el PNV si se lo lleva a Bilbao, ¿no? Y ahora qué hacemos, PNV aquí con Quijote en Bilbao.
Otra cosa, en ese debate, bueno, Carod, por ejemplo, que es filólogo, ¿no? Creo.
Filólogo de filología catalana.
Lingüista y demás, ¿no?
Yo creo que Carod lo habrá leído, ¿eh? Me lo preguntaron también y dije, yo pienso que Carod lo habrá leído. Creo que lo habrá leído, si no, debería leerlo, claro.
El 15 de marzo se inaugura una exposición que organiza el Ayuntamiento de Barcelona, de la que tú eres comisaria. ¿Qué se va a ver en esa exposición?
Pues yo estoy muy ilusionada porque creo que va a ser una exposición diferente a las que hay en el resto del país sobre Cervantes. Es básicamente la relación Barcelona-Quijote, cosa que a mí me parece muy bien, y muy didáctica. Es decir, tenemos además, yo casi te puedo decir con mucho orgullo, que tenemos 3.000 solicitudes de niños, de colegios, para ver la exposición. Vas a entrar por las páginas del Quijote en la Barcelona de la época. Y en la primera parte vas a ver todo lo que el Quijote vio de Barcelona y también lo que la ciudad le dio al Quijote en una segunda parte de la exposición. Es decir, cómo Barcelona, una ciudad en el fondo agradecida, devuelve con Cervantismo, devuelve con la primera edición que se hace en 1617 de la primera y la segunda parte es barcelonesa. La edición de Jolis es la que en realidad hace bolsillable el Quijote. Y además, la primera edición, el primer facsímil es catalán, la primera edición crítica es de una persona afincada en Barcelona, que es Cortejón, y la última edición, la de Rico, está hecha por mis compañeros de la Universidad Autónoma. Uh-huh. Es decir, Barcelona ha contribuido a la difusión de Cervantes enormemente. Es decir, que en el fondo, bueno, pues es pagar una deuda que los catalanes teníamos con Cervantes, de la que yo estoy muy orgullosa de ser la comisaria, porque yo sí que desde luego pienso que Quijote y Barcelona tienen mucho que ver.
Claro que sí, ¿no? Sí. La lástima es que no hablemos todos 2, 3, 4, 5, 10 lenguas, ¿no? Para tener acceso a la mayor cantidad de textos posibles.
No, pero además el Quijote evidentemente que es nuestro, yo lo reivindico.
Claro, sin duda. Bueno, pues vamos con más cosas ahora.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
Esto cuentan, o esto dicen los niños, ¿no? Cuéntame un cuento para ir a la cama. Tú le has contado a tus hijos cuentos y...
Muchos cuentos.
Y algunos de esos cuentos luego se han visto publicados también.
Sí. Oye, pero lo sabes todo, ¿eh? Qué barbaridad.
Y es un género, además, al que tú le tienes especial cariño por una parte y respeto por otra. Respeto en el sentido no de miedo, sino de decir, bueno, hay que valorar lo que es el cuento, el relato, ¿no?
Porque muchísimo, porque un cuento es muy difícil de hacer, ¿eh? Es más fácil hacer una novela, ¿eh? Es decir, en la novela puedes descansar, puedes como si llegara a un rellano, sentarte, ¿eh? Apalancarte incluso, un cuento, ¿no? Un cuento o funciona o no funciona, es como un chiste, ¿no? O es bueno o no es un chiste.
Lenguas muertas es el título de la colección de sus relatos, de los 4 libros de relatos de Carmen Riera que ha publicado Destino, con una selección de Carlos Cortés, que dice que hay mallorquinismos en primera persona, Carlos Cortés, y que luego desaparecen cuando utilizan la tercera persona. Porque
sí, claro, porque yo supongo que la variante dialectal, la mallorquina, es la que yo uso y además me encanta. Nosotros hablamos un catalán, como sabes, un poco diferenciado. Uh-huh. ¿No? Nosotros, además, a veces los catalanes de Barcelona no se entienden. Por ejemplo, claro, si yo te hablo de... Si los catalanes hablan de gat y nosotros de mosh, no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, podemos incluso hacer que en algún momento pues no nos perciban con la suficiente claridad.
Qué bueno, eso está bien. En cualquier caso, son relatos de todos los que tú has escrito. Tú has dicho que empezaste escribiendo relatos de una manera muy emocionada, ¿no? Un tanto ingenua, ¿no? Muy descarnada.
Era muy jovencita y entonces cuando eres joven, pues cuando eres adolescente, claro, pues te emocionas mucho más, ¿no?
Te emocionabas tú, ¿no? El lector, que es lo que pretendía después, ¿no?
Exactamente, yo me emocionaba escribiendo y se trataba de emocionar al lector. Las mejores actrices son aquellos que tienen la cabeza fría, ¿no? Están pues pensando que tienen que ponerse debajo del foco y en cambio están diciendo pues el monólogo de la manera más sentida, ¿no? Es de emocionar al público.
La anécdota que contamos, lo hemos contado varias veces aquí, Bodalo, creo que actuaba José Bodalo con un pinganillo oyendo el partido del Madrid. Entonces él llegaba y decía, ay, todo el mundo lloraba y él me ha marcado unos
segundos. Pero ya no lo sabía.
O sea que fíjate, hasta qué punto
es eso, el distanciamiento, ¿no? Se trata de emocionar al público.
¿Te has planteado seguir cultivando la literatura infantil sistemáticamente? Lo digo porque, en fin, hay mucha gente, no hay que mencionar nombres, que ha hecho esto casi una industria y parece que funciona, ¿no?
Yo, ¿sabes qué pasa? Que como no vivo de la literatura, tengo esta ventaja, ¿no? Yo sé que hay gente que toma... Bueno, y también hay poetas que... Eso lo decía Jaime Gil con mucha gracia. Es decir, hay algunos poetas pues que con tirar a los premios, al premio de Villa Barbate de abajo y al de no sé qué de arriba, pues ya, llega a fin de mes estupendamente. Yo me planteo la literatura como casi con la necesidad de contar algo, de transmitir algo, y por tanto no me lo planteo. Me lo planteo cuando tengo un niño delante al que quiero contar un cuento. Mis hijos ahora son mayores, la pequeña tiene 17 años, o sea que no están para muchos cuentos. O están para cuentos de otro estilo, pero quiero decirte que el día que tenga un nieto quizá volverá a escribir cuentos para niños, o si no los escribo a los hijos pues de amigos míos, y entonces esos cuentos que yo he publicado sí que tienen que ver con eso, con los que yo le contaba a mi hija, y hay algunos que yo le contaba a mi hija que no he publicado, eso también, quizá a lo mejor sí que publique esos que contaba.
El perro mágico, el maravilloso viaje de María al país de los tulipanes, en fin, hay algunos títulos ahí. Además esa recopilación está ilustrada por Irene Bordoy, lo digo para los
sí, una ilustradora mallorquina, uh-huh, amiga mía, estupenda, y yo creo que es muy bonito en los dibujos que hizo.
Pues para acercarse también a la producción de narrativa breve de Carmen Riera. Vamos con más cosas.
Todo fue muy sencillo. Ocurrió que las manos que ella amaba tomaron por sorpresa su piel y sus cabellos, que la lengua descubrió su deleite a detener el tiempo. Aunque la historia tan solo ha comenzado, y sepa que la noche le es...
José Agustín Goytisolo. Me emociona un poco Carmen Riera, la sensación oyendo la voz de Goytisolo.
Es que José Agustín era realmente alguien muy cercano a mí.
Tú sabes que nosotros tenemos el triste privilegio de haberle hecho la última entrevista a Goytisolo en esta casa. Se lo hizo un compañero, justo decirlo, José Antonio Martínez, para precisamente un espacio de poesía que se emite los fines de semana, los domingos en la mañana, que se llama Las Personas del Verbo. Y hemos cerrado el círculo sin querer, ¿verdad? Se la hizo, pues no sé, un par de días antes, me parece. Una cosa espeluznante. Bueno, vamos a hablar de otro de los géneros que tú has cultivado, es el ensayo. Fue premio Anagrama de Ensayo en el 88 ese trabajo sobre la Escuela de Barcelona, el grupo poético de los 50. Barral, Goytisolo, Gil de Viedma y compañía. Hemos hablado un poco al principio al hablar de Jaime de ese aspecto, pero bueno, había otras personalidades. La personalidad de Barral, yo creo que todavía hoy en el resto del Estado español no se valora quizá lo suficiente, ¿no?
No, es que a Carlos le pasaba una cosa. Carlos era un poeta muy difícil, ¿no? Era un poeta que para entenderlo bien tenías que estar utilizando el diccionario continuamente, y eso, claro, no hay poeta que lo resista. Y luego que tenía un problema que era un poco histrión. Yo le he visto, bueno, pues entrar dos veces en el Hotel Ritz porque la televisión no se había fijado en él, en fin, cosas de este estilo. Y además tengo una anécdota que en dos segundos os la voy a contar porque es maravillosa. Vino Juanito García Hortelano, que era una persona estupenda, sí, novelista de Madrid, a dar una conferencia, lo presentaba a Carlos. Y entonces Carlos contó una vez más aquella anécdota de cuando le dieron el Formentor, que bajó del avión y creyó, bueno, pues que se trataba de un guardia civil, ¿no? Y entonces Juan le dijo, pues tienes razón, Carlitos, miren ustedes, dirigiéndose al público, yo siempre he ido pues con un traje triste y una corbata apagada. En cambio, tú, Carlos, cuando yo te vi, cuando yo vi aquel personaje con unas cadenas al cuello, con moreno, con la camisa remangada y demás, pensé, esto no es un editor, es un legionario. Claro, y Carlos se metió, claro, o sea, pero maravillosa, porque el público aplaudió a García Hortelano y Carlos se metió debajo de la mesa y no levantó cabeza ni después cuando fuimos a cenar ni nada. Es decir, Carlos era un niño, es decir, esa maldad, ¿no? Ese querer estar siempre pues en el candelero, que le... Incluso hay otra anécdota con Jaime que le decía siempre, pero Carlos, ¿por qué estás todo el día en la televisión? Y él le decía, pues para que me conozca el portero de Bocacho. Dice, el portero de Bocacho te va a conocer si le das una buena propina, como me pasa a mí.
Bueno, era muy peligroso García Hortelano, era un tipo...
Pero era estupendo, yo le adoraba, ¿no? qué persona tan encantadora.
Manera de utilizar la ironía, el humor...
Sí, pero ya te digo, dejó sentado, vamos.
Sí. Era muy conocido, yo conocí la primera parte de la anécdota, la del Guardia Civil, porque iba, efectivamente, era un tipo... Además que se iba a sus partidos de fútbol los domingos.
Sí, además era tan sencillo, era estupendo.
Bueno, pues todos ellos en ese trabajo también, que como digo fue premio en el 88, te has ocupado también de figuras como la de Ramón Llull o la poesía también propia del propio Carlos Barral en otros trabajos anteriores.
Y de José Agustín, al que yo quise tantísimo.
Y de José Agustín Goytisolo. Bueno, vámonos a Mallorca. María del Mar Bonet, una canción que se llama Mallorca durante la Guerra Civil y que, bueno, pues nos ha parecido, aparte que como casi toda la discografía de la Bonet es una maravilla. Diego, por cierto, enloquece cada vez que pone
Soy
María del Mar Bonet.
Forofo desde siempre.
María del Mar es estupenda, es mi compañera mía de del instituto, coincidimos, y además su padre y su madre eran muy amigos de mis padres y es como alguien, pues un referente mío. Y además la canción es preciosa, es un poema de Rosella Porcel. Uh-huh. Y a mí me encanta.
Hay una cosa, tú naces en Palma de Mallorca, estudias allí en el instituto, te enamoraste de tu profesor.
Sí.
Eso sería un escandalazo, ¿no?, en aquellos años.
Un poco sí, sobre todo porque en casa les parecía fatal, claro. Yo era muy jovencita. Sí.
Y mira, ¿tú te casaste con él?
Me casé con él.
¿Cómo fue el ir a Barcelona? ¿Por motivos de estudios?
Fui a Barcelona a estudiar letras, yo quería hacer medicina, soy de una familia de médicos, pero mi padre dijo, las niñas hacen letras o no hacen nada, entonces me fui a estudiar letras. Después cuando terminé me dijo, ahora puedes empezar medicina, y yo le dije, no, ahora me voy a casar, o sea que ya no puede ser. Y me quedé en Barcelona. La verdad es que mi ciudad es Barcelona, Mallorca es mi tierra, pero mi ciudad es Barcelona.
Nosotros también sabíamos que las niñas hacen letras, pues nosotros hicimos letras.
Sí, estaba todo lleno de niñas, la verdad.
Es mucho más divertido que otra cosa.
No sabía que habíais sido niñas una época.
Pues, ¿quién sabe? Una cuestión filológica, Carmen. Es el catalán, el mallorquín, el valenciano son la misma lengua, son tres lenguas.
Ay,
es una
Dios
cosa
mío,
que preguntamos
por supuesto
siempre.
Que son la misma lengua. Sí, son el valenciano y el mallorquín son variantes dialectales. Es como si tú me dices si el murciano es lo mismo que el castellano.
Pero eso se explica en otros sitios y no se entiende así.
No, se entiende. Yo creo que sí que se entiende. Mira, ¿sabes qué pasa? Que la gente de los sitios somos normales, personas normales. Los anormales suelen ser los políticos, no sé por qué. Y entonces, claro, son los anormales de los políticos los que meten maraña en relación a si el valenciano, si el catalán, si lo uno, si lo otro.
Pero no han estudiado.
La cosa es más sencilla, ¿no?
No han estudiado todavía.
Hay que hacer algo para que la gente normal se dedique también a la política, ¿no? Alguna vez.
Yo creo que sí, que eso estaría bien. Sí, pero es que la gente normal normalmente no se quiere dedicar
claro,
a la política.
Por eso es normal.
Por eso es normal.
Claro. Bueno, dicho, estaremos a lindezas que luego nos darán grandes recompensas, no solo económicas, sí, sino profesionales y laborales. Vamos a seguir con más cosas porque, ella es catedrática en la actualidad de literatura española en la Autónoma de Barcelona y como tal, no como tal catedrática, sino como tal la vamos a someter a una serie de pruebas prácticas que empezamos con un test musical donde van a sonar un par de melodías para que nos digas lo que te sugiere.
¡Uy, qué horror! Nah,
es muy fácil, vamos con la primera.
Está chupado.
No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada.
¿A qué era fácil?
Sí, lo que pasa es que a mí esta canción, a mí todo lo de José Agustín es que quizá porque yo no he podido superar nunca su muerte,
sí.
Además una muerte tan brutal, ¿no? Es Paco Ibáñez, supongo,
sí.
Paco que es una persona encantadora, yo le tengo un cariño realmente especial. Y este texto de José Agustín que musica Paco Ibáñez y que otros también han musicado, yo creo que nos tiene que servir evidentemente a todos, ¿no? Se trata de un poema social, pero yo creo que es absolutamente vigente, ¿no?
Palabras para Julia.
Solos no somos nada, somos en relación a las relaciones que establecemos, a los demás, cosa que a veces olvidamos.
Nos queda una.
Aquesta ramó que se sent no és la pluja. Ja fa molt de temps que no plou. S'han eixugat les fonts i la pols s'acumula pels carrers.
¿Y esto?
Y esto también me recuerda a otras épocas. Yo saldré de aquí fatal, ¿eh? No sé cómo podré hablar luego.
No era mi intención.
¿Cómo seré partidaria de la
publicidad? Muchísimo.
Luego, porque me habéis llegado. No la mitad del alma, la alma entera. Es decir, que qué terrible. No, lo que me encanta es que tengáis tan buena discografía catalana, ¿no? No pensaba que aquí pues llegaban esos discos. El pasado que vuelve.
Como test, está chupat. No sé si
está chupat. Aquí está Remor, que canta Ramón Muntaner y que es un texto de Miquel Martí y Pol, también relativamente recientemente desaparecido.
Sí, por eso os decía que me hacéis polvo.
Bueno, pues vamos a seguir haciéndote polvo, me temo. Van a sonar dos cortes de voz para que nos los califiques así casi telegráficamente. Vamos con el primero.
Yo colaboraba más, sobre todo en los órganos universitarios, en una revista de aquí se llama Universitat, o en una que se llama Unidad, que se hacía referencia al mundo del trabajo. En el mundo obrero mi colaboración ya es muy tardía, muy aún en la etapa de la clandestinidad.
Yo creo que es Jaime.
No, no es Jaime, no. Es Manolo.
Es Manolo, fíjate. Claro.
Vázquez Montalbán.
Es Manolo Vázquez. Es que está por teléfono y el sonido no es bueno, la verdad.
No. Es que pensé, es que me recordó en algún momento la voz de Jaime de una grabación a alguien también.
Es una entrevista que le hicimos aquí con motivo de una de sus múltiples visitas. Ya sabes que era medio murciano.
Sí, tenía mucho cariño a Murcia, me consta. Pero bueno, es otra pérdida brutal. Es decir, que.
Para que no sean todo pérdidas, vamos con otra.
Carmen Broto era una prostituta de lujo, de superlujo,
¿no?
Una rubia.
¿Te has equivocado? Menos mal. Además estaba perfectamente vivo y coleando.
Eso por eso iba a decir que
me alegro mucho.
Vamos a terminar con alguien con algo, en activo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nos queda finalmente un test de preguntas y respuestas muy rápidas, que lo llamamos No disparen sobre el pianista, que podemos empezar diciendo el Toboso, sí, muy fácil, el Toboso, la Cueva de Montesinos o Barcelona, Cenar de Cervantinos.
Hombre, yo Barcelona, ¿qué quieres que te diga? Aunque la Cueva de Montesinos es realmente una escena extraordinaria, una de las mejores.
Seguimos con novelas de caballerías, Don Quijote o Tirant lo Blanc.
Me lo pones muy difícil. Los dos.
A ver, Rosa Regás, Mercedes Alisach o Carmen Laforet.
Me lo sigues poniendo fatal, es decir, soy muy amiga de Rosa, por Carmen Laforet tengo una verdadera debilidad. Doña Mercedes es muy encantadora.
Vale.
Maragall, Joan o Josep Pla.
Hombre, literariamente Josep Pla. Maragall es, supongo que es el abuelo, ¿no?
El abuelo.
Sí. Bueno, pues Maragall tiene Escolta España, La veu d'un fill que parla en llengua no catalana, que también es extraordinario, y muchas cosas, otras cosas, ¿no? No, quizá Maragall.
Pues a ver, Lluís Companys, Tarradellas, Pujol o Maragall. Ahora el nieto.
Hombre, Tarradellas dijo Ciutadans de Cataluña. Ja sóc aquí. És a dir, no dijo catalans, dijo ciutadans de Catalunya. Ese matiz es muy importante. La historia reciente empieza con eso, con la aceptación de todos.
Otra cosa, Victoria Prego o Julia Otero.
Hombre, a Victoria Prego le debo tantas cosas que ya, por deuda.
Bueno, y una cuestión última, novísimos. Vázquez Montalbán, Jim Ferré o el cartagenero José María Álvarez.
Mi amigo José María Álvarez, por supuesto, estando aquí.
¿Y Gil de Viedma o Gil de Viedma?
Siempre Gil de Viedma.
Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes yo vine.
Pues ese es loquillo, no volveré a ser joven. Musicando de nuevo a GMF de Viedma. A las 8 en la Biblioteca Regional, en ese ciclo que comienza hoy, Carmen Riera estará inaugurándolo con su conferencia en torno a la figura del poeta, de Jaime Gil de Viedma. Ha sido un auténtico placer. Carmen Riera, haber estado contigo esta tarde. Gracias, y hasta siempre.
Muchas gracias a vosotros.